son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Lucía Bastidas, que es concejal del Partido Verde. Doctora Bastidas, bienvenida a esta casa.
Desde Bogotá, espero que esté comiendo allá carantanta, que nos gusta tanto en esta mesa.
Aquí este programa se origina en la ciudad de Popayán, como en efecto dice usted, y la carantanta. ¿A usted le gusta la carantanta?
Me gusta la carantanta, tortas esas tradicionales tan ricas del centro.
La de Doña Chepa, que cumplió 100 años hace una semana.
Uy, es que claro, ahí está Luis Fernando Velázquez de Popayán, eso sí se puso grave. ¿Alguien ha comido carantanta? El doctor José Luis Colmenares o Jairo Libreros, que son invitados al programa. Doctor Libreros, ¿usted ha comido carantanta?
Claro que sí, y las disfruto mucho. Recuerda que soy de una ciudad muy cercana a Popayán y que en algunos aspectos comparte privilegios culinarios. Buga está muy cerca de Popayán.
Claro. Y fue ciudad confederada con Popayán.
Sí, señor. Claro.
Dios mío. Claro. ¿Y el doctor Colmenares ha comido carantanta?
No, yo la verdad no, y espero que acá todos los que la han comido me traigan un día de estos ahí, un poco.
Senador Velasco, ¿puede usted explicar al aire en RCN Radio qué es la carantanta, por favor?
Es el raspado de la arepa que va quedando de maíz, que va quedando en la olla. Es una cosa espectacular, es el mejor bajante para mil cosas, con ají de maní, con ají de piña, es algo realmente espectacular.
Es como el pegado que queda de la parte pegado blanca que recubre el tamal de pipián, el pegado, sí, sí, que queda en la olla. Entonces se saca de la olla y eso se parte en pedazos y se fríe y queda como una especie de chicharrón, pero naturalmente es una cosa, es una harina. Y es un poco salada, se le puede echar un poquito de sal y, como dice el senador Velasco, pues uno puede comer carantanta pues con un refresco, con una cerveza, con un trago, y es muy agradable.
Perdón, Juan Carlos, sí, con salpicón de Audilia.
Con salpicón también, claro. Y en Popayán, hay un lugar que visita mucha gente que se llama el Driving Carantanta, para todos los oyentes de RCN, cuando vengan a la capital del Cauca, un sitio muy bueno. Yo no recuerdo el nombre del propietario del Driving, ¿cuál es el senador?
Ay, espere, Emiro.
Empieza
Emiro,
por
ahí. Emiro. Sí.
Gran sitio, pantallas, sí, grandes, uno puede ver ahí los partidos del Deportivo Cali en primer término. Y luego
el mejor y el único equipo, ¿no?, del occidente el colombiano, el único.
Claro.
De resto están en la B. De resto están en la B.
Saludos a Fernando Molina aquí. Claro, pero es así.
Deportivo Cali es el gran equipo.
Bueno, no, doctora Lucía.
Ya está ahora uno con esa alambre también. También
recibió un abono importantísimo, ¿no?, los príncipes de Inglaterra. Que decidieron renunciar a los títulos y por eso se vestieron al Cali.
Esas son voces de la oposición,
La mentira,
el senador gran Velasco equipo, es de América.
Gran equipo el Cali.
Ay, Dios mío. Bueno, lo cierto del caso es que ahora sí vamos a hablar de unos temas, estos son muy serios, pero vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la política. Bueno, el primer asunto, señores, tiene que ver con una columna que ha publicado Mauricio Vargas en el diario El Tiempo. El señor Mauricio Vargas, el exministro Mauricio Vargas y exdirector de la revista Semana, en esta columna dice lo siguiente, y además la titula el doctor Mauricio Vargas de la siguiente manera, les voy a decir inmediatamente, la titula La Tercera Vía, y dice: ni por las armas ni por los votos, Petro le está apostando a la vía insurreccional. Dice Vargas que desde algunos grupos petristas han manchado de singular vandalismo las protestas de noviembre, y que él se puso a indagar entonces entre quienes conocen al exalcalde Gustavo Petro para entender a qué está jugando. Y agrega: tras dejar las armas, cuando el M-19 se desmovilizó en 1990, hizo una apuesta electoral tras otra y gracias a ello llegó a la Cámara y al Senado, y luego a la Alcaldía, y en 2018 a la segunda vuelta presidencial. Pero después de su derrota ante Iván Duque, y sobre todo tras la revelación del video en el que aparece recibiendo decenas de millones de pesos en efectivo en una chuspa de manos de un amigo contratista, me dicen que Petro, agrega Mauricio Vargas, se convenció de la imposibilidad por ahora de llegar a la presidencia por las urnas, porque la oligarquía no me va a dejar. Y agrega Vargas, lo cito tal y como me lo contó alguien que lo escuchó decirlo. Y al final concluye Mauricio Vargas que él está apostando realmente es a que haya un movimiento insurreccional que pueda golpear fuertemente al presidente Iván Duque y de esa manera alcanzar el poder. ¿Tiene razón Gustavo Petro aquí o está exagerando? Doctora Lucía Bastidas.
Bueno, yo creo que tiene parte de razón. Aquí estábamos discutiendo si es estrategia o es kamikaze de como para ganar adeptos del centro. pero creo que sabe que no le perdona a este país lo de la bolsita, que lo dice Mauricio Vargas, la chuspa, no le perdona. Y que vemos con esas banderas, los que están en las banderas anticorrupción, que no pasó nada con este video que hubo de un exfuncionario de Gustavo Petro, simplemente ha pasado de agache. Volvemos a un Petro que volvió con ese discurso de los años 60 de la burguesía, del capitalismo, un discurso de Petro sin análisis en los temas económicos, sin propuestas en los temas económicos, políticos, sociales, sino simplemente llamando a la insurrección total. Entonces no creo que ningún político se convenza de que no va a ser presidenciable, que no va a ganar las elecciones. Simplemente es parte de su estrategia, pero también creo que está perdiendo el rumbo y el desespero lo está llevando a esa estrategia equivocada, porque lo que vemos es en esas redes sociales en un discurso de odio permanentemente por parte de Gustavo Petro.
Don Jairo Libreros, editor de Noticias RCN, ¿coincide con Lucía Bastidas?
Coincido en parte, me distancio de algunas cosas de lo dicho por Lucía y particularmente del artículo de Mauricio Vargas, que creo que es un artículo muy bien confeccionado, pero creo que la situación es mucho más complicada. Creo que Gustavo Petro busca barajar de nuevo. Yo sí creo que él tiene el convencimiento personal que difícilmente va a encontrar un mecanismo que lo ubique en las mismas condiciones en las cuales se encontró en el 2018 para enfrentar un candidato de la derecha. Y busca barajar, busca enturbiar un poco las condiciones políticas, pero lo hace de una manera clara, muy bien planeada, adrede. Fíjate que en cierta medida, en eso sí coincido, no en todo el artículo Mauricio Vargas, cuando trae uno de los ejemplos que creo que sí es coincidente con lo que puede pasar en el país. Él trae muchos ejemplos, pero el de Fernando de la Rúa yo creo que es claro. Cuando Fernando de la Rúa empieza a perder poder y capacidad para movilizarse, especialmente cuando su vicepresidente en el año 2000, Carlos Álvarez, renuncia, desde los propios radicales y de algunos justicialistas enturbiaron el ambiente, los propios justicialistas crearon los piqueteros. Y en medio de ese ambiente hubo una sucesión de presidentes cuando cayó de la Rúa el 20 de diciembre del 2001, y resulta que en el 2002 Eduardo Duhalde, quien aparentemente estaba detrás de esas actividades, llegó al poder. Yo creo que ese ejemplo es muy parecido quizás a lo que tiene en mente Gustavo Petro. No creo que sea un suicidio como lo dice Lucía. Creo que lo planea muy bien, busca entorpecer la situación, le apuesta a lo que dicen los analistas en América Latina, que la protesta social se va a mantener durante los próximos 2 años, y muy seguramente los resultados de lo que ocurre en Chile vía reforma constitucional y lo que está pasando en estos momentos en Bolivia va a ser un faro que va a seguir Gustavo Petro, lo cual va en detrimento de la institucionalidad colombiana.
Lo que dice la columna de Mauricio Vargas, senador Luis Fernando Velasco, es lo siguiente. Dice, la tercera vía de Petro es la insurreccional. No es una insurrección armada, sino un levantamiento popular con momentos de violencia que termina derribando al gobierno, como tantas veces ha ocurrido en otras latitudes. Y agrega, ejemplos hay. Las barricadas que determinaron la caída del argentino Fernando de la Rúa a fines de 2001, como mencionaba Jairo Libreros hace un instante. El alzamiento que dejó herido de muerte el régimen de Carlos Andrés Pérez en Venezuela en inicios de los 90, el que tumbó al peruano Alberto Fujimori en 2000, o los más recientes que estuvieron a punto de derribar a Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile, o el que tumbó a Evo Morales en Bolivia. ¿Tiene razón Mauricio Vargas o está exagerando, senador Velasco?
Hace un buen análisis, pero no comparto la conclusión. Yo honestamente no creo que la estrategia final de Gustavo Petro sea llegar al poder por una vía insurreccional de movilización ciudadana en las calles. No. ¿Qué veo yo? A ver, Petro tiene estrategia. Y uno comienza a ver y sus Twitter, sus declaraciones, sus posiciones, que para muchos sectores son posiciones radicales, van en un camino, y en un camino en que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay muchos ciudadanos, y es una condena al establecimiento cada vez mayor. O sea, en este país los ciudadanos cada vez se sienten que unas pequeñas élites se están quedando con todo, que hay una clase media que hace un esfuerzo gigantesco por educarse, pero no ven posibilidades de crecer más a, que a donde han llegado. Entonces yo creo que que Gustavo Petro ha venido interpretando eso y le plantea un desafío directo, duro, muy al estilo de lo que planteaba el filósofo italiano Negri, Toño Negri, al establecimiento. Y entonces Gustavo se está convirtiendo en el contraestablecimiento. Es probable que eso no le alcance electoralmente, porque de todas maneras aquí hay un sector de pymes, hay una clase media que le da miedo esos brincos, pero él está apostando a eso, él está apostando, no, yo no lo veo honestamente creyendo que después de una gran movilización nacional de gente en la calle lo pongan de presidente a él, porque entre otras cosas, pues eso es antidemocrático, eso aquí no lo veo cercano. Pero él tiene una estrategia, y una estrategia en la que va a continuar. Yo me imagino que ahora, en los debates que se vienen en el Congreso, cada día va a ser mucho más activo. En Colombia faltan cosas por destaparse. Odebrecht no se ha destapado en Colombia. Y eso va a tener un efecto en la política colombiana, de manera que yo creo que sí tiene una estrategia, pero no comparto el que la estrategia sea la que ha planteado Mauricio Vargas. Él sí capta a lo que le está apostando Petro, que es completamente legítimo. Todo dirigente político le apuesta al poder, y él está apostando al poder no insurreccional, pero sí como el contrahombre del establecimiento.
Juan. José Luis Colmenares.
Bueno, por otro lado, yo sí veo que el columnista acierta totalmente. Primero, Petro tiene una visión completa de lo que sucede y del fin que está buscando. Es más, Petro se logra un poco similar a lo que Chávez hacía en su momento, y era lo que hizo para llegar al poder, despertar al pueblo, y lo está haciendo en sus redes sociales. Cada vez que hay una marcha, cada vez que hay un paro, está incendiando a la ciudadanía, y lo que busca es que la ciudadanía se levante, y se levante en contra del gobierno. Entonces, a mi parecer, y lo que leí en la columna, es que tiene totalmente razón dicha columna, porque eso es lo que busca Petro. Petro busca violencia, Petro busca el caos, Petro es experto en el caos, y al final eso es lo que quiere, levantarse para asumir un poder.
Juan, pero fíjate algo, que yo quiero apoyar la presentación que hace el senador Velasco. Si uno mira los indicadores, especialmente los que están en el Latinobarómetro, esa famosa y reconocida firma chilena que mide los principales indicadores de la democracia, ahí hay unas cifras que son alarmantes. El 68% de los latinoamericanos tiene un descontento social con la democracia, pero particularmente en Chile y Colombia, donde más se ha deteriorado la democracia, es casi el 65% de los jóvenes entre 16 y 26 años quienes sienten ese mayor descontento. Y Petro, si uno mira las cifras de votación, él tiene una cercanía muy grande con la gente joven. Gente joven, como dice el senador, que quizá sí esté dispuesta a darse esa pela, no la gente de la clase media, que tiene mucho temor de perder lo que tiene, pero tampoco se va a exponer a este tipo de enfrentamientos. Yo creo que sí es una estrategia muy bien pensada. No sé si le vaya a dar los resultados que quiera. No creo que él esté interesado en llegar a una situación crítica al poder, porque sería un mandato democráticamente muy frágil. Pero en generar cierto nivel de caos y descontento, y tratando de presentarse como el candidato que recoge ese descontento, liderando políticas antiestablecimiento, yo creo que él puede ganar algunos votos.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:01 p.m.
Ya regresamos.